Génesis 19, vamos a leer todo el capítulo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: ¡Quita ya! Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que ellos. Y sin gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Todos los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de ese lugar, porque vamos a destruir ese lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y la mano de su mujer, las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando se hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podría escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soor. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Soor y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soor, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: su padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él. Conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démoslo a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no se echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Qué fuerte es esta historia, ¿no? Con lo que cuenta de la perversión de las ciudades de Sodoma y Gomorra al principio del capítulo, y lo que cuenta de la perversión de las hijas de Lot al final del capítulo, es un pasaje que no nos gusta leer. Nos sentimos incómodos. Ahora ustedes se sienten incómodos cuando yo estaba leyendo, ¿verdad? Por supuesto, sabemos la historia en general. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por sus grandes pecados. Lot fue salvo. Pero honestamente, no nos gusta entrar en los detalles. Eso es entendible, por un lado, porque no es sano enfocarnos demasiado en los pecados de otros. O peor, deleitarnos en los detalles salaces de los pecados. Eso no está bien. Y no es la razón por la cual esta historia está en la Biblia. Dios incluyó esta historia y esos detalles por una razón. Y mientras nuestros corazones deberían estar quebrantados cuando leemos de tal pecado, también tenemos que creer que hay aplicación para nosotros hoy en día de esta historia que leemos. Y vamos a estudiar esta historia en dos partes, estudiando la maldad de la ciudad que resultó en su destrucción, y también estudiando la influencia de esa ciudad mala en la vida de Lot y en la vida de su familia. Así que sí hay aplicación para todos, porque en ver la destrucción de las ciudades, los incrédulos aquí deberían aprender que el mundo malo y todo su pecado será destruido y tienen que buscar la salvación en Cristo. Pero también como cristianos podemos aprender mucho de Lot y cómo la influencia del mundo puede destruir nuestras vidas y nuestras familias. Porque nunca debemos olvidar que Lot era un cristiano. Según Pedro 2, 6 a 9, describe a Lot como justo 3 veces para enfatizar que no podemos echar fuera su ejemplo y decir que no nos aplica porque, por supuesto, era incrédulo, ¿no? Lot era hijo de Dios. Y por esto podemos aprender mucho de él, porque aquí tenemos esta historia para enfatizar nosotros que aún el cristiano puede tener su vida destruida y su familia destruida por la influencia del mundo. Lot sabía mejor. Él fue influenciado muchísimo por su exposición constante a la maldad de la ciudad. Y eso afectó no solamente a él, sino a toda su familia. Lo que estamos aprendiendo en esa historia es lo que leemos en 2 Corintios 6, 17, cuando Dios dice: salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Aún el cristiano verdadero puede ser influenciado por el mundo, y hasta su vida y su familia puede ser destruido. Claro que el alma del cristiano está guardada para siempre, porque es salva por la sangre de Cristo. Nadie puede quitarle su salvación, claro. Pero cuando un hijo de Dios vive sin apartarse del mundo malo, sin apartarse del mundo así tan perverso y su influencia, cosecha las consecuencias. Tenemos que salir de en medio de este mundo impío y apartarnos, porque la influencia de este mundo malo puede destruir nuestras vidas y nuestras familias. De todos modos, es necio meternos tanto en el mundo y en las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos es temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan 2:17. Pues vamos a aprender de este capítulo tan fuerte, tan difícil, que este mundo malo será destruido. Pero hasta ese día, su influencia tiene el potencial para destruir nuestras vidas y para destruir nuestras familias. En primer lugar, vamos a ver que el mundo malo será destruido. Ya leímos la historia. Vamos a ver más detalle la gran maldad de esa ciudad. Esta historia sigue después de la historia del capítulo anterior. Dice el versículo 1 de Génesis 19 que los ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Inmediatamente después de que ellos estaban con Abraham y Dios sentados comiendo juntos, que estudiamos al principio del capítulo 18. Después de este tiempo, Dios les envió a Sodoma, dice, a la caída de la tarde. Fueron mandados para ver la maldad de la ciudad y para destruirlas. Y dice que ellos, entrando a la ciudad, encuentran a Lot. Él estaba a la puerta de la ciudad. Lot les invita a venir con él para hospedarles en la casa. Por un lado, podemos considerar eso como nada más buena educación, como vimos con Abraham en el capítulo anterior. Pero hay mucho más atrás de la escena aquí, porque vemos claramente más adelante que esa ciudad no estaba segura para visitas, mucho menos para varones. Y Lot sabía esto. Y parece que él estaba a la puerta de la ciudad tan tarde, que dice a la caída de la tarde, precisamente para invitar visitas a su casa, para que no tuvieran que quedarse en un lugar menos seguro, porque Lot sabía la perversión de su ciudad. Versículo 4, bueno, después dice que ellos se van a su casa, él les da de comer un maquete, come mucho. En versículo 4 empezamos a ver la gran maldad de la ciudad. Dice que los hombres de la ciudad vinieron a la casa de Lot para sacar a las visitas para que pudieran conocerles. Y sabemos que ellos no querían darles un saludo, un bienvenido a la ciudad, sino aquí está hablando de conocerles sexualmente. Ellos querían violar a esos hombres. Entonces, obvio, y a pesar de lo que muchos o algunos eruditos hoy en día están intentando cambiar, el pecado más grande de Sodoma era la homosexualidad. La palabra sodomita que usamos a veces. Esta blasfemia ante los ojos de Dios, esta perversión del sexo, fue el pecado más grande de esa ciudad. El sexo es algo bueno, creado por Dios, pero solamente para un hombre y una mujer en el pacto del matrimonio. Dios odia el homosexualismo. No solamente porque es pecado obvio en contra de su ley, sino también porque pervierte la ley natural. En Romanos 1 dice que este pecado es contra naturaleza. Es un pecado vergonzoso. Pervierte la creación de Dios y el propósito de Dios en el sexo. Por eso estamos tan en contra de nuestros gobiernos. No somos de México, en Estados Unidos también. Estamos en contra de nuestros gobiernos cuando declaran que el matrimonio homosexual es válido y debe ser aceptado por todos. Eso no. Ellos no tienen derecho de decir eso. No es porque pensamos que somos mejores que los homosexuales, para nada. Somos pecadores también, salvos por la gracia de Dios. Pero no podemos permitir que tales perversiones se consideran como normales sin activamente defender la verdad de la palabra de Dios. Y la maldad de esa ciudad se demostró no solamente en el pecado del homosexualismo, sino también en la violencia que fue la manera en la cual querían violar a esos hombres. Como que no fue suficientemente malo que practicaban este pecado en la ciudad, que también a fuerzas querían violar a los hombres que llegaron a su ciudad. El pecado siempre va de mal en peor. Siempre. Y para enfatizar aún más la completa perversión de la ciudad, en el siglo 4 leemos que no fueran solamente algunos hombres con la intención de violar a esos hombres. ¿Qué dice? Todos los varones, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense, desde el más joven, no hablando de niños, sino cuando llega a ser un adulto, un joven de este tipo de madurez, desde el más joven hasta el más viejo, querían a fuerzas violar a dos hombres visitas a la ciudad. Entonces, por eso Dios tenía que destruir la ciudad, porque no fue problema de uno, dos, tres personas. Todos participaban en esta perversión. Y por eso Dios destruyó la ciudad. Vemos que los ángeles hirieron a los varones con ceguera para que no pudieran entrar a la casa. En la mañana sacaron a Lot y su esposa y sus dos hijas. Y cuando ellos llegaron a Soar, una pequeña ciudad, y estamos seguros, dice el versículo 24, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades. Ellos recibieron las consecuencias de sus pecados en contra de Dios. Cuando leemos aquí de las destrucciones, de la destrucción de esas ciudades tan malas y perversas, en vez de solamente pensar, ok, esa es la historia, es lo que pasó antes, debemos entender que esta es una ilustración que Dios nos da de cómo será el fin del mundo. ¿Cómo será el fin del mundo tan malo y perverso? Así como Dios destruyó las ciudades aquí con fuego debido a sus pecados, un día Dios promete hacer lo mismo en este mundo, destruirlo con fuego y destruir a todos los impíos. Y tú dices, no, pero Dios es Dios de amor. Mi Dios no destruye a nadie. Bueno, tu Dios no existe, entonces. Dios castiga. Dios destruye. Aquí tenemos la ilustración. Así como Dios lo hizo aquí, Dios va a hacerlo cuando viene el fin del mundo. Y de la misma manera, con fuego. Hoy en día entonces vivimos en un mundo que parece mucho como las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero peor, la verdad, peor. Hay opresión de todos lados, de los más débiles. Hay violencia, increíble violencia en todos los países. Hay muchísima perversión sexual, incluyendo otra vez este homosexualismo que todos dicen que debe ser ya normal, que deberíamos aceptar como normal. Y así como el clamor en contra de los malos en Sodoma subió al cielo, así es hoy en día también. Dios ve todo eso. Dios ve todo lo que está pasando y promete el castigo y la destrucción de los impíos. Un día este mundo malo será destruido, sin duda. Porque sí, Dios promete. Porque sus pecados no pueden continuar y continuar y continuar sin consecuencia. La única manera de escape, la única manera para evitar estar destruido junto con el mundo malo, es la salvación en Jesucristo. Así como aquí vimos que los ángeles vinieron por Lot y su familia para sacarlos antes de la destrucción de la ciudad, también hoy en día hay salvación del castigo eterno por medio de la obra y la persona de Jesucristo. Si sigues en tus pecados, si sigues sin arrepentimiento y sin entender que tus pecados hacen una separación entre tú y Dios, serás destruido con los demás. Tú dices, no, pero yo no soy tan malo. Yo no actúo en este tipo de violencia. Yo no actúo en este tipo de perversión sexual. Dios no va a destruirme a mí. Pero no importa cuáles son tus pecados, aun si no parecen tan malos a ti, todo pecado es blasfemia ante los ojos de Dios y todo pecado merece el mismo castigo. Tú dices, no, yo soy muy bueno. Sí, a veces miento, a veces tengo una actitud mala, a veces no creo en Dios, pero yo no soy homosexual. Es el mismo castigo. Cualquier pecado que no es lavado por la sangre de Cristo merece el infierno, la muerte eterna. ¿Estás preparado para el fin del mundo? ¿Estás preparado para el fin del mundo? El problema es que la mayoría de la gente en el mundo de hoy no piensa que son tan malos y por eso no entienden su necesidad de un Salvador. Pero naturalmente, cada hombre, cada mujer, cada joven nace en pecado, ama su pecado y no quiere arrepentirse de su pecado sin Cristo. Por eso necesitamos lo que los ángeles hicieron para con Lot y su familia. Ven los versículos 15 y 16. Después de decir que iban a destruir la ciudad, dice, y deteniéndose, perdón, versículo 15 primero, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas que sean aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot se detenía, no quería salir. Dice, los varones, los ángeles, asieron de su mano, de la mano de su mujer, las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es una buena ilustración a la salvación. El incrédulo no quiere salir de sus pecados. El incrédulo, aun cuando le decimos, este mundo va a ser destruido, no, pero no quiero salir. Yo amo mis cosas, yo amo mi vida, no quiero. Y Dios viene y Dios saca a la persona a fuerzas de su pecado y del mundo para salvarle a él por su misericordia, como dice aquí. Entonces, si estás aquí y no estás preparado para el fin del mundo, si el fin del mundo te da miedo, necesitas entender por qué. Pues si no estás preparado para ver a Dios en el juicio final, si no estás preparado para dar respuesta a Él de tu vida, hoy es el día para hacerlo. Ese mundo malo será destruido y tienes que estar preparado. O pensando como cristianos, ¿qué estás haciendo tú para trabajar para la salvación de los impíos en este mundo? Otra vez eso estudiamos en la clase de hoy. No tienes el derecho de descansar en tu salvación, en el hecho de que tú no serás destruido y después no hacer nada. Tienes una responsabilidad de ocuparte en la evangelización de los impíos, en la intercesión ante el trono de Dios por ellos. Es importante entender cómo la intercesión de Abraham, al final del capítulo 18, tiene relación con esta historia. Ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos implorando a Dios. Abraham intercedió por los justos en Sodoma y Gomorra. Dios usó esta oración de Dios como el medio por lo cual salvó a Lot. Ven por favor el versículo. Bueno, aquí vemos Abraham empezando en el versículo 27. En el versículo 29 dice que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción a las solares ciudades donde Lot estaba. Abraham intercedió por Lot y Lot fue salvado. Dios usó la oración de Abraham como el medio por lo cual salvó a Lot. Y por eso me hice pensar, no, ¿para qué oremos si Dios va a salvar a la persona de todos modos? No, Dios usa tu oración como el medio por lo cual salva a las personas. Dios usa tu evangelización como el medio por lo cual salva a su pueblo. Entonces, sí tienes responsabilidad. Sí tienes que compartir el evangelio y orar. Interceder. Pero mientras evangelizamos, mientras intercedemos como cristianos, tenemos que separarnos. No aislarnos. Pero como la Biblia dice, tenemos que salir de medio de este mundo malo y apartarnos en santidad para Dios. Porque cuando un cristiano se enfoca en el mundo, cuando un cristiano permite que el mundo le influencie, hay consecuencias. Es la otra parte de la historia que tenemos que entender hoy. No solamente, primero, que vimos que este mundo malo será destruido, sino, en segundo lugar, la perspectiva cristiana, tenemos que aprender que la influencia del mundo puede destruir la vida y la familia de los justos. La influencia del mundo puede destruir la vida y la familia de los justos. Enfatizo otra vez. Aunque esta historia no parece nada justo, la palabra inspirada en 2 Pedro nos dice que Lot sí era un hombre justo. Vamos a leer los versículos en 2 Pedro 2, 7, 8. Casi el final de sus Biblias, 2 Pedro, capítulo 2, 7, 8. Despiértanse, algunos, por favor, pongan atención. 2 Pedro 2, 7, 8. Todos con sus Biblias abiertas, por favor, yo quiero que todos lean conmigo. Importante que ustedes vean con sus propios ojos lo que estoy diciendo. Okay. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. Hablando aquí de Dios, dice: y libró al justo Lot, okay, primera vez, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, segunda vez, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, tercera vez, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice aquí no solamente que Lot era justo, también que fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, fue abrumado por la conducta sensual de sus vecinos en Sodoma. El versículo 8 repite que era justo, y su alma justa, dice, fue afligida cada día mientras vio y oyó los hechos inicuos de ellos. Entiendan, todo eso no es para enseñarnos que un cristiano puede vivir como quiera y no hay consecuencias. O sea, había muchísimas consecuencias para Lot. Este fue escrito para, no para darnos una excusa para continuar en pecado, sino para darnos una ilustración clara de lo que pasa en la vida y la familia de una persona cristiana que es demasiado influenciada por el mundo. Resulta en la destrucción de su vida y la destrucción de su familia. Una persona puede ser una cristiana, puede tener una conciencia como Lot, puede entender la diferencia entre el bien y el mal, puede sentir aún oprimida y afligida que, por el pecado que ve, pero si no se aparta de esta maldad, si no cuida su vida y no cuida su familia de su influencia, las consecuencias son desastrosas. No piensen que no va a suceder en tu vida porque eres cristiano. Tu vida y tu familia también pueden ser destruidos. Regresando a Génesis 19, vamos a pensar en cómo la maldad de Sodoma había influenciado a Lot. En primer lugar, aunque vimos que Lot demostró la hospitalidad para con las visitas, para con los ángeles, cuando los hombres de la ciudad vinieron a su puerta para violarles, Lot hizo algo que no parece posible. Génesis 19, empezando en versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, fíjense lo que Lot hizo. Salió a ellos la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Y tú dices: ¿qué? ¿Qué es eso que ya leí? Terrible, terrible, obvio. Sin ninguna excusa, aun si posiblemente Lot pensaba que ellos no iban a hacer nada a sus hijas porque se habían comprometido con dos varones de la ciudad. Aún así, no hay ninguna excusa por lo que hizo. Ninguna excusa por lo que él ofreció. La maldad de Sodoma había corrompido a Lot. Vemos también que Lot perdió su testimonio. Los versículos 12 y 13 le dijeron, los ángeles le dijeron lo que iba a suceder. Le dieron la oportunidad para buscar otras para salvar. Dice: ¿tienes yernos? ¿Tienes más hijos o hijas? Sácalos. Y dice que Lot se fue para hablar con sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Y ellos no solamente le rechazaron, sino se burlaron de él. La influencia del mundo para mal en la vida de Lot fue mucho más fuerte que su propia influencia para bien. Y es siempre así. Tú puedes pasar mucho tiempo con incrédulos, haciendo lo que ellos hacen, viendo lo que ellos ven, escuchando lo que ellos escuchan, e intentar justificarlo porque dices que no, yo estoy evangelizándoles. Pero la persona casi siempre siendo influenciada es tú. Y no para bien, sino para mal. Para mal para ti y mal para tu familia. Entonces la decisión de Lot de moverse primero hacia Sodoma y después vivir en Sodoma, cada día siendo más y más y más influenciado por la maldad, le afectó a él mucho. Pero no solamente le afectó a él, también afectó a su familia. Pensemos primero en su esposa. Solamente sabemos una cosa de la esposa de Lot, ¿verdad? Ni sabemos su nombre, ni nada de su pasado, ni nada de su vida en Sodoma, absolutamente nada de ella, sino que desobedeció el mandamiento de los ángeles, miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. En el siglo XVII, cuando estaban huyendo de la ciudad, los ángeles dijeron a Lot y así a su familia: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero la esposa de Lot no podía. La vida de la esposa de Lot estaba completamente enredada en Sodoma. Se dice que miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Que casi todos saben esa historia, ¿verdad? Es muy famosa en la Biblia. Yo creo que es mal entendida, en primer lugar. Y en segundo lugar, que normalmente perdemos el punto, normalmente perdemos lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esta historia de la esposa de Lot. ¿Qué piensan conmigo? ¿Ok? ¿Sí? Esa historia es mal entendida. Porque no es que ella solamente miró hacia atrás de lejos con curiosidad lo que estaba pasando y así, como castigo de Dios, fue convertido en columna de sal. ¿Cómo sabemos que no fue así? Porque Dios demostró misericordia a Lot y dice que permitió que llegara a la ciudad de Soar para estar seguro antes de empezar la destrucción de las ciudades. Okay, vean conmigo, en el siglo 22, el ángel le dijo: date prisa, escápate allá, a Soar, a esa ciudad pequeña. Dice, porque nada podré hacer, ¿verdad? Nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Es decir, Dios prometió no empezar la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia estuvieran seguros en Soar. Pues digo que creo que esa historia es mal entendida. Porque la mayoría de los cristianos tienen la idea de que Lot y su esposa y sus hijas estaban huyendo de la ciudad, estaban en el camino fuera de la ciudad cuando empezó la destrucción. Y la esposa de Lot naturalmente miró hacia atrás para ver lo que estaba sucediendo y fue castigada. Pero no. No es lo que sucedió. Dios prometió no empezar la destrucción de las ciudades hasta que Lot llegara a Soar. Así que el pecado de la esposa de Lot no era que solamente miró hacia atrás para ver lo que estaba sucediendo en curiosidad, no. Sino que o rehusó salir completamente y entrar a Soar en seguridad, o más probable que fue tan influenciado por Sodoma que solamente huyó la mitad y después regresó. Y por eso se convirtió en columna de sal, porque fue destruida con el azufre, el fuego del cielo. Entonces, un comentarista lo explica de esta manera: el mandato del ángel no fue quebrantado porque se lanzó una mirada hacia atrás, viendo lo que no debía ver, sino en enfocar su atención en la ciudad y regresando, diciendo a Lot: eres un necio, Lot, y rehúso ir contigo un paso más. Me voy a casa y te voy allá cuando regresas. Obviamente, ella no dijo eso, pero como te dice, está explicando su actitud. Ella no creyó. Por eso miró hacia atrás, porque su vida estaba atrás. Regresó y fue destruido con el resto de los impíos. Fíjense bien que la Biblia nunca dice que la esposa de Lot era justa. No. Lo que podemos suponer de esa historia es que ella no era cristiana. Y por eso regresó al mundo y por eso fue destruida como el mundo. Cristo mismo usa esta historia en Lucas 17. Vamos a leer Lucas 17 para enseñar a sus discípulos. Lucas 17, empezando en el versículo 28, Cristo usa el ejemplo de la esposa de Lot para enseñar a sus discípulos algo muy importante. Lucas 17, empezando en el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. El único evento en la vida de la esposa de Lot que Dios nos ha revelado nos enseña que una persona no puede aferrarse totalmente a las cosas del mundo y esperar la vida eterna. Escuchen. Una persona no puede aferrarse totalmente a las cosas del mundo y esperar la vida eterna. O sea, hay muchas personas en el mundo de hoy, y tal vez algunos aquí en esta iglesia, que reclaman ser cristianos, que tienen esposo o esposa cristiana, que tienen familia cristiana, son personas que todos los demás piensan que son cristianos, pero se han aferrado tanto a las cosas del mundo, las cosas de vida temporal, que han perdido sus almas. Si procuras salvar tu vida, la perderás. Pero si la pierdes en Cristo, si pierdes todo lo demás y solamente te aferras a Cristo, salvarás tu vida eterna. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? Y dices, ah, pastor, otra vez. Sí, otra vez. ¿Cuáles son tus prioridades? Para la esposa de Lot, sus prioridades obviamente eran su vida, sus posesiones, sus amigos, su trabajo en Sodoma. Todo lo importante para ella estaba en la ciudad de Sodoma, y por eso regresó, y por eso perdió su vida y su alma. Tus prioridades dicen mucho de tu alma. Tus prioridades dicen mucho de tu alma. Dice mucho de tu relación con Dios. Es fácil decir con la boca que amas a Dios, que es lo más importante en tu vida, pero ¿qué dice tu vida? ¿Y quién sabe lo que la esposa de Lot profesó en cuanto a su salvación? No sabemos. Pero al final de su vida demostró claramente que la ciudad mala, el mundo, fue más importante que Dios. Estás tan enfocado en las cosas del mundo que olvidas la importancia de la vida espiritual. ¿Es tu vida completamente enredada en el mundo, en las cosas del mundo? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿En tus amigos? ¿En tus placeres? ¿En tus posesiones? Cuidado. Porque cuando tu vida consiste de todas esas cosas, trabajo, familia, posesiones, lo que sea, pero tienes muy poco tiempo para Dios, estás en peligro de ser como la esposa de Lot y perder tu alma. Jóvenes, ¿me escuchan? Se están formando hábitos ahora. Es difícil romperlos después. Si tu vida ahora es tan enfocada en tus posesiones, va a ser muy difícil para ti más adelante cambiar. Si tú estás formando hábitos de no venir a la iglesia los domingos o los miércoles porque tienes que hacer otras cosas, estás formando malos hábitos. Y va a ser muy difícil cambiar. No queremos ser como la esposa de Lot y ser tan enfocado en el mundo, en las cosas del mundo, que perdemos nuestras almas. Obviamente, la esposa de Lot era responsable por sus propias acciones, por su propia respuesta a Dios. Pero fíjense, hermanos, en lo que costó a Lot el vivir en y ser tan influenciado por el mundo malo. Le costó su esposa. Perdió su esposa. Lot obviamente no era la cabeza espiritual de su familia. Probablemente permitió que su esposa hiciera lo que quería. Dice Lot, un hombre justo, un hombre salvo, perdió a su esposa porque no se apartó del mundo y de las cosas del mundo. Entonces, esposos, piensen por favor en cómo tus acciones y decisiones y vida influencian a tu familia, a tu esposa. Tú puedes ver cosas y hacer cosas y te afectan a ti, por supuesto. Pero piensa también en cómo esas cosas afectan a tu esposa. ¿Cómo es que tu trabajo afecta a tu esposa? ¿Tus hábitos en casa afectan a tu esposa? No pierdas tu esposa como Lot, porque eres tan influenciado por el mundo. Pero Lot no solamente perdió a su esposa, también en otra manera perdió a sus hijas. Su esposa murió. Pero lo que pasó con sus hijas después de la destrucción de Sodoma y Gomorra tal vez fue peor. Es una parte del capítulo muy desagradable. Necesitamos entender por qué Dios lo incluyó y lo que podemos aprender de ella. Sin leer el pasaje otra vez, en los versículos 30 a 38, leemos que Lot, por el miedo de quedarse en Soar, se fue con sus hijas para vivir en una cueva en el monte. Lot había perdido todo. Su casa, su trabajo, su reputación, su familia. Ahora está viviendo en una cueva en el monte. Y ahora va a perder también sus hijas. No la muerte, sino perderlas en una perversión horrible. Ellas antes se habían comprometido a dos hombres malvados en Sodoma. Primer problema. Rápido. Así, jóvenes, no tienen derecho, como cristianos, juntarse con una novia, un novio, incrédulo. ¿Okay? Esa parte. Ahora están en una cueva. No hay más hombres. Ellos dicen, no queremos morir sin hijos. Vamos a hacer un plan. Se acostaron con su papá para tener hijos por él, por medio de él. Hicieron que su papá bebiera. Cada una se acostó con él, resultaron los dos embarazadas y dieron a luz dos hijos. Podemos ver, ¿no?, cuánto la perversión de Sodoma había afectado a las hijas de Lot. Tal vez ellas tenían alguna justificación por lo que estaban haciendo, como dicen, no hay otro hombre, pero de todos modos, hacer el pecado no fue correcto. Yo creo que lo más fuerte aquí, en este pasaje, es que en su conversación entre las dos no aparece nada de culpa, nada de vergüenza en hacer eso, nada. Ellas habían visto tanta perversión en Sodoma que ya fueron insensibilizadas al pecado y tomaron una decisión tan mala. Pecaron contra Dios. Y también vieron ustedes quiénes eran los dos hijos nacidos. Versículo 37 y 38. Moab, el padre de los moabitas, y Benami, el padre de los amonitas. Los moabitas y los amonitas eran los enemigos del pueblo de Dios por siglos. Y muchas consecuencias después. Entonces podemos ver lo que viviendo en la ciudad de Sodoma hizo a las hijas de Lot. Las corrompieron, las insensibilizaron a la maldad del pecado. Ellas sabían mejor, sin duda. Pero habían visto a su papá viviendo por tantos años en la ciudad sin apartarse, sin salir para dar a su familia una nueva oportunidad, que ellos ya fueron insensibilizadas a esos tipos de pecados. Lot, aún siendo un hombre justo, perdió todo. Perdió su esposa, perdió sus hijas, por la influencia del mundo malo en lo cual estaba viviendo sin apartarse. Y cualquier persona, que cualquier papá y cualquier mamá puede caer en la tentación de actuar como Lot y perder a su familia porque no se aparta del mal, porque permite demasiada influencia del mundo en sus propias vidas y en sus casas. No piensen, por favor, que eso no puede suceder en tu vida, porque sí puede. Oramos que no. Pero no puedes descuidar tu vida y descuidar tu familia y pensar que todo va a salir bien. Tú también puedes permitir demasiada influencia del mundo en tu casa. Vamos a hablar honestamente, ¿ok? Puede ser por medio de la música que escuchas y la música que permites que tus hijos escuchen. Y así el mundo entra a tu casa, a tu vida, a tu familia. Tal vez es por los programas y la tele y las películas que tú ves en casa y permites que tus hijos ven. Y poco a poco, tus hijos son insensibilizados a los pecados del mundo. Tal vez es tu actitud para con tu esposa, para con tu esposo, para con tu jefe, para con los hermanos aquí en la iglesia. Tus hijos ven. Aunque tal vez tú pienses que no estás siendo demasiado influenciado por el mundo, si no te apartas del mundo y su maldad, si no apartas a tu familia de su maldad, la influencia del mundo puede destruir todo en tu vida y toda tu familia. Tú puedes ver ciertos programas en la tele y ciertas películas y resultar mucho como las hijas de Lot, insensibilizadas al pecado. Eso puede enfatizar, aunque no les guste, no me importa. Es un problema hoy en día. La tele y el cine presentan la violencia como algo normal. Y muchos han sido insensibilizados. No, yo puedo ver esa película. A mí no importa un poquito de sangre. A mí no importa que están matando a todos. Ya eres insensibilizados al pecado. Y tus hijas, tus hijos más. Juegos, videojuegos. No hay nada mal de eso. Nada más un poquito de sangre. El mundo está entrando en tu casa. El mundo está entrando en la vida de tus hijos, hijas. Y no va a resultar bien. La tele y el cine presentan el pecado sexual como completamente normal. De hecho, presentan lo que la Biblia enseña de guardarnos, de protegernos, como anormal. Y por eso muchos han sido insensibilizados. Jóvenes, yo hablo con ustedes otra vez. Guarden sus corazones. Jóvenes, guarden sus corazones, por favor. Protejan sus mentes. No caigan en la tentación de pensar en el pecado en contra de Dios como algo normal. Jóvenes, no odien a sus papás por sus reglas. Aún si son reglas demasiado estrictas. Den gracias a Dios, porque sus padres les aman tanto que no quieren que resulten como las hijas de Lot. Tal vez tú no entiendes todavía en tu inmadurez. Tus padres quieren protegerte. Tus papás saben que la influencia del mundo es muy fuerte. Ellos saben mejor que tú. Tú a tus 18, 20 años que piensas que sabes todo, ¿verdad? Tus padres saben mucho mejor que tú lo que necesitas. Y lo que necesites evitar. No los odies. Yo creo que un joven es nunca más inmaduro. Nunca actúa más como un niño en vez de adulto. Cuando se queja de las reglas de sus papás y las resiste. Eres inmaduro y un niño. Entonces, necesitamos aprender de la vida y de las decisiones desastrosas de Lot. Porque aún hoy en día la influencia del mundo sigue muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. La influencia del mundo todavía puede destruir las vidas de las personas en esta iglesia. Puede destruir sus familias. Este presente mundo malo no debería ser nuestro enfoque, porque no va a durar. Va a ser destruido. Necesitamos tomar mucho más seriamente las palabras de Dios en 1 Juan 2, 15, 17 y aplicarlas a la vida. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, la carne, la pasión en los ojos y la arrogancia en la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchas personas aquí que aman al mundo. es un problema. Hay jóvenes aquí, ustedes van a pensar que yo estoy atacándoles, pero no es eso. Yo los amo tanto que tengo que decir esas cosas. Estás viviendo para el mundo y por eso vas a perecer en el mundo, como el mundo. Tú sabes mejor, has estado aquí, sus padres te han enseñado mejor. Apártate del mundo, obedece a tus papás, ya dejen de quejarse tanto por todas las reglas en casa. El mundo pasa, sus pasiones, sus posesiones, todo el mundo pasa. El mundo malo será destruido sin duda. En el día final, el día del juicio, ¿vas a estar preparado o vas a estar como la esposa de Lot, tan enfocado en el mundo malo? Y aún para nosotros que somos cristianos y ya no tememos el juicio final, porque estamos en Cristo, gracias a Dios. De todos modos, la influencia de este mundo malo puede destruir la vida y destruir la familia. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes ver ciertas películas y ciertos programas en la tele sin hacer daño a tu propia vida y a la vida de tu esposa y tus hijos. No puedes vivir para las cosas temporales y para los placeres de la vida y no cosechar las consecuencias en tu vida y en la vida de tu familia. Todo este mundo y sus cosas serán destruidos. Mejor enfocarte en las cosas eternas e influenciar a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos en Cristo para hacer lo mismo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, tú sabes cuánto necesitamos este mensaje. Tú sabes cuánto la influencia del mundo está en nuestras vidas y en nuestras casas, en nuestra iglesia. Es una pena decir eso, pero es la verdad. Señor, yo no puedo ver los corazones de nadie. Yo no sé cuáles son las películas y los programas que las personas aquí ven. Yo no sé cuál es la música que oyen. Yo no sé exactamente cómo el mundo les está influenciando. Pero tú sí. Y ahora en esos momentos finales, te pedimos que tú traigas convicción de pecado a todos los corazones aquí. Ayuda a los papás y las mamás a pensar en cómo su vida está influenciando a sus hijos e hijas. Por favor, trae la mente a los jóvenes. Programas y películas que ya no deben ver más. Por favor, da madurez a todos. Jóvenes así como adultos, madurez espiritual, para no despreciar las reglas que nos protegen, sino dar gracias a ti por ellas y obedecerlas. Te pedimos que tú nos guardes, que guardes nuestra iglesia, que protejas nuestras familias. Eso ha sido un mensaje muy fuerte, porque fue un pasaje muy fuerte de las consecuencias desastrosas de la influencia del mundo aún en la vida de un cristiano. Pues sabemos que si te obedecemos, si crecemos en santificación, si meditamos en tu palabra y permitimos que nos cambie, si aprovechamos los medios de gracia que nos ha dado, no hay razón para temer, porque tú estás con nosotros y prometes proteger a tus hijos. Ayúdanos a entender el equilibrio, a confiar en ti y no vivir en miedo constante, pero al mismo tiempo obedecerte y darnos cuenta de cómo la influencia del mundo puede destruirnos. Protege a nuestras familias aquí, Señor, te pedimos, te rogamos. Algunos jóvenes que ya están alejándose en el camino incorrecto, la influencia del mundo ya ha cambiado su perspectiva, Señor, rescátalos, rescátalos, sálvalos, por favor. No permitas que se vayan lejos, sino que regresen a ti. Ayúdanos a tener una iglesia, a tener familias y a tener vidas apartadas. Apartadas de pecado y apartadas para ti. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.